Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Y auditoras, bienvenidos a un nuevo programa Caleidoscopio de la Salud. Aquí en la Radio Universidad de Chile, como siempre, los estaremos acompañando durante una hora. Mi nombre es Patricia Cabeza, soy docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y en este programa estamos con Mariela Rabanal, también docente del Departamento de Enfermería. Hola Mariela, qué gusto tenerte hoy día también conmigo.
Hola Pati, ¿cómo estás? Un gusto también para mí y muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras. Como decía Patricia, aquí estamos nuevamente con nuestro programa. Queremos recordarles nuestro correo enfermería.caleidoscopio@gmail.com y nuestro sitio en Facebook Caleidoscopio de la Salud, para que hagan sus preguntas, sus sugerencias y lo que quieran expresar sobre salud y temas de interés. Se contactan con nosotros. Nosotros les responderemos a la brevedad.
Así que, bueno, ahí entonces está la invitación a contactarse a través de nuestras redes. Mariela, mira, hoy día vamos a dedicar este programa a lo que llamamos o lo que todos escuchamos, quizás todos los años, eso es indudable, de contaminación ambiental.
Empezando abril, ¿es cierto?
Empezó sí,
la restricción,
exacto.
Claro,
aquí,
los vehículos no catalíticos.
De aquí para adelante va a ser un tema frecuente. Sí. Sabemos que son muchos los efectos, tanto a corto como a largo plazo, que tiene la contaminación ambiental, la contaminación atmosférica. Y esto se refleja en la salud de las personas habitualmente y eso también año a año es lamentable, pero lo vamos a escuchar. Además, la contaminación aumenta los riesgos de tener otras enfermedades y principalmente las enfermedades respiratorias en el caso de la contaminación ambiental que podemos encontrar, las neumonías, las personas crónicas que se empiezan a exacerbar sus síntomas durante el año.
Bueno, y la contaminación ambiental sabemos que afecta de distintas formas a distintos grupos de personas, como ya lo habíamos comentado, principalmente a los grupos más vulnerables, los niños y los ancianos.
Y te voy a decir, tenemos hoy día para conversar con nosotras una invitada que es Carla Johansen. Ella es magíster en salud pública, es de profesión kinesióloga, académica e investigadora del programa de salud ambiental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
Mira, así qué bien.
Que,
¿eh?
Así que ahora,
tema.
Muchas
Hola,
gracias, Carla. Aquí estamos dispuestos a enterarnos y poder entonces instruirnos un poco de un tema que, como decíamos con Mariela, todos los años y es habitual que empecemos a escuchar de aquí en adelante por un periodo largo de la contaminación.
Exactamente.
Así que voy a preguntarte primero, ¿qué es lo que es la contaminación?
Ya, bien. Generalmente la contaminación se asocia a los gases, ¿cierto? A los humos, a lo que uno puede ver, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero sí, en realidad es un componente, ¿cierto? Que llega al aire, al agua o al suelo, que puede tener efectos nocivos tanto en la salud de las personas, de los seres vivos, como de los mismos componentes de estos tres elementos, que ya sean la tierra, el aire o el agua.
Mira, porque nosotros en general cuando se habla de contaminación uno tiende a pensar que solamente es el humo, los gases, ¿cierto?
Claro.
Siempre tendemos a pensar en eso como inmediatamente, tal vez porque estamos, como decía Patricia, acostumbrados y todos los años hablamos de los mismos.
En Santiago es como lo más evidente que se puede encontrar, ¿verdad? Pero tenemos problemas de contaminación de suelo en el norte, producto de explotación minera, ¿verdad? También tenemos que a veces estos suelos llevan contaminantes al agua de consumo y puede llegar también a las personas.
Y en ese sentido, Carla, cuéntanos cómo, ¿Cómo está hoy día quizás la normativa? ¿Cómo están midiendo? ¿Cómo? Porque escuchamos también, se mide la contaminación y se hacen ciertas alertas, alarmas públicas que se restringen. Pero antes de empezar con eso, entendamos cómo se mide esto, qué es lo que se mide.
¿Con qué frecuencia? A lo mejor si es algo que está... No sé. Preguntamos.
Ya, a ver, contarles que yo investigo mucho más en temas de contaminación del aire. Ya. Así que no por eso no lo sé. El resto, pero en general, bueno, para poder controlar un poco estos contaminantes, aparecen, cierto, las normativas que regulan la calidad de estos elementos. Ya, pero tal vez si quisiéramos comenzar un poco por dónde proviene todo esto, deberíamos hablar de las fuentes, ya, de contaminantes del aire, por ejemplo, que siempre se escuchan, ¿no? Las fuentes fijas, las fuentes móviles, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Ya, las fuentes móviles son, cierto, producto de los vehículos, cierto, de motor, ya sean livianos o pesados, y las fuentes fijas son las industrias, ya que generalmente están ubicadas un poco en los alrededores de las ciudades. Ya no vamos a hablar solamente de Santiago porque hay industria a lo largo de todo Chile. Entonces, ahí tenemos las fuentes. Ya las fuentes móviles o fijas emiten contaminantes al aire. ¿Y cómo esto llega a conocerse, cierto, los niveles a los que se están exponiendo las personas? Existen monitoreos. Ya, monitoreos que coloca el Ministerio de Medio Ambiente, otras entidades privadas como empresas también colocan monitoreo ambiental para conocer los niveles que ellos mismos emiten. Bueno, entonces ya tenemos un panorama de que existen empresas, fuentes fijas, móviles que emiten, ¿cierto? Monitores que miden esto. Y, bueno, tenemos la otra parte que viene siendo la importante, es que las personas se exponen a estos contaminantes que son emitidos, ¿cierto? Y tienen diferentes efectos dependiendo un poco de sus susceptibilidades o también de su salud basal, digamos.
Carla, cuando tú hablas de estas fuentes, tanto móviles como fijas, y que hay monitoreo, ¿qué se monitorea? ¿Cuáles contaminantes se monitorean?
Ya, aquí, se monitorean principalmente los contaminantes llamados primarios, ¿ya? Que son los contaminantes que se dice que están en bastante cantidad, ¿ya? Son como los que más se pueden encontrar, ¿cierto? En el aire, y que está además comprobado que producen un daño a la salud de las personas. Ya, estos contaminantes son, bueno, el principal es el material particulado de tamaño inferior a 10 micrómetros o el PM10 o inferior a 2.5 micrómetros, que es el PM2.5. Ya, esos son uno de los principales, los que más se conocen. Ya, pero también dentro de los contaminantes primarios están los gases, ya, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, ya. Dependiendo un poco de las fuentes cercanas, en realidad son los diferentes monitoreos, ¿ya? Bueno, nosotros no establecemos el monitoreo, sino que lo hace el Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Pero obviamente si hay una estación en Ventana, por ejemplo, va a ser importante monitorear el material particulado 10 o 2.5, pero en esos lugares también es importante monitorear el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, dado que tienen termoeléctricas y otro tipo de empresas que emiten esos gases. Por lo tanto, es importante en ese lugar que ese contaminante esté siendo medido.
Carla, y en las fuentes que son móviles, ¿esto se hace como permanentemente durante el año? ¿El ministerio está todos los días monitoreando? No sé, me hago esa pregunta, me imagino que la gente también. ¿O solo empieza en abril y termina en no sé cuándo termina?
No, el monitoreo es todo el año.
Todo el año.
Es continuo y son datos públicos. Uno podría entrar a la página de SINCA, que es el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, y puede ver incluso con un desfase de unos pocos minutos cómo está el aire, digamos. Ya, con respecto a sus niveles, ¿verdad? Y hasta además uno puede ver concentraciones anuales, diarias y horarias. Entonces eso también permite a nosotros como académicos, investigadores de la Universidad de Chile un poco estudiar estos niveles y relacionarlos con efectos en salud que que ya hayan sido reportados o algunos nuevos, o bueno, plantearnos un poco hipótesis con respecto a sus efectos.
Voy a hacer quizás una pregunta desde la contingencia que hemos tenido en este último tiempo. ¿Esto también se vio reflejado en el tiempo de los incendios? ¿Alguna variación o era menos perceptible?
A ver, en términos de monitoreo, yo pienso que yo en realidad no descargué esas bases de datos, pero se me ocurre que, o sea, si la contaminación era visible a nuestros ojos, es porque las redes de monitoreo tienen que haber estado también midiendo bastante contaminante. Ya yo no descargué esas bases de datos, ni no, en realidad podría haber mirado las de Santiago, pero en realidad a lo mejor la de Temuco, para
también
las casas
hay
por ahí.
Allá.
Claro, en todo Chile, en todo Chile, en Santiago es donde concentramos la mayor cantidad de estaciones de monitoreo.
¿Ya? Pero en todo Chile
pero
se monitorea.
En todo Chile hay monitoreo de calidad.
Así, bueno, y después de entender entonces desde dónde vienen las fuentes, de dónde, cómo nosotros las podemos identificar, como tú bien nos decías, nos gustaría entonces saber cómo los trabajos que ustedes han hecho han reflejado que efectivamente hay daño o hay efectos en la salud de las personas. Pero me respondes a la vuelta de esta pausa.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. Of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of the soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart.
Estamos de regreso acá en Caleidoscopio de la Salud y estamos conversando un tema súper interesante sobre la contaminación ambiental, y Patricia le había hecho una pregunta a Carla. En la universidad, en la Escuela de Salud Pública, se hizo un estudio acerca de la contaminación, que creo que ya tiene los resultados, y Carla nos va a contar un poquito para que nos explique de qué se trató y cómo afectan los contaminantes a la salud, que finalmente es lo que a nosotros nos interesa.
Exacto. Bueno, el estudio se llevó a cabo en el año 2010 y 2011, los meses invernales. Se estudiaron niños tanto asmáticos como no asmáticos. Entonces, esto hay que destacarlo porque en general la evidencia internacional estudia principalmente a los niños asmáticos como niños más vulnerables a la contaminación. Y en este caso nosotros incluimos además un grupo de niños no asmáticos. Pensando también un poco en que podría haber sido el control de estos asmáticos y ver que los asmáticos tenían mayores efectos, ¿cierto?
Esa era como la idea inicial, digamos.
Claro, o sea,
una hipótesis.
El pensamiento un poco era que podía haber diferencias en términos sustanciales de que los asmáticos podían tener mayor efecto. Estos niños se siguieron y además se midió la contaminación en Recoleta e Independencia a través de una estación de monitoreo propia que se colocó arriba del techo de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina. Por lo tanto, los niños pertenecían, tenían que vivir y estudiar en las dos, en estas dos comunas, ya para que nosotros pudiéramos decir están realmente expuestos. Bueno, y en este panel de monitoreo que teníamos en el techo de la universidad, se recolectaron las partículas y se mandaron a analizar. Entonces se analizaron todos los componentes y se agruparon según fuentes principales.
Ustedes hicieron como una subgrupo de cada uno de los componentes y en qué cantidades aparecían en esta medición que ustedes tenían dentro de la facultad.
Exacto. O sea, el material particulado se recolectaba todos los días, se mandaba a analizar para un montón de elementos químicos, digamos, estos que salen en la tabla periódica, bueno, un montón de... ¿Ya? Entonces, cada día salían diferentes cantidades de cada uno. Y todo esto se hace un análisis, cierto, estadístico, y nos arroja ciertos grupos de contaminantes que, según lo que también se ha descrito anteriormente, uno le puede dar nombre. Y en este caso se encontraron fuentes de vehículos de motor, que es como lo clásico en Santiago, se encontraron fuentes de aerosol marino, por lo tanto, podemos pensar también, o sea, y está descrito, que el material particulado viaja.
Viaja bastante, sí.
También encontramos fuentes de fundiciones de cobre, de sulfato secundario, ya que estos son tipos de industrias que están en las afueras de Santiago para el lado norponiente, que también llegan a estas otras zonas. Ya humo de leña y polvo de suelo, ya todo eso fueron los componentes. Ahora, ¿cuáles fueron los componentes que mostraron mayores efectos en los niños? Ya fueron los de componentes de vehículos de motor y los de sulfato secundario. Por lo tanto, estas industrias que están calladitas por fuera
de
nuestra ciudad aportan también a este material particulado que se está viviendo más cercano al centro, que se puede pensar que son solo vehículos.
Claro.
¿Cierto? Ahora, ¿cuáles fueron los efectos? ¿Sí?
Antes que me digan los efectos, me quedo dando vuelta del aerosol marino. ¿Eso ustedes, dentro de lo analizado, es fuentes en dónde? ¿En Valparaíso?
Costeras.
¿Y qué son traídas con el viento?
Exactamente, las condiciones climáticas, el viento principalmente.
Eso también lo
hace viajar.
Lo vieron un poco para que poder saber de dónde tenían.
Cuando se analizan las fuentes, no solamente se analizan los componentes, sino que se analiza su patrón, por ejemplo, semanal. Por supuesto, por ejemplo, los motores de vehículos estaban mucho más presentes de lunes a viernes. También se analizan en consistencia con los vientos, con la presión, con la humedad relativa, con todas esas otras variables climáticas. que hace indicar que todas estas fuentes provienen de esos lugares.
Perfecto. Y ahí, con estas mediciones, también estudiaron entonces algunas condiciones de los niños.
Claro. Lo que pasa es que este fue un estudio en que se midieron varias veces los niños las mismas cosas. Por ejemplo, la presencia de tos, la presencia de silbido en el pecho, la presencia de molestias cuando hacían ejercicios, y también se estudiaron la función pulmonar. ¿Ya? Entonces, como se midió varias veces, se podía ver la variación del niño a través del tiempo y los contaminantes a través del tiempo. Por lo tanto, en el fondo, los días que aumenta la contaminación, se espera que aumenten los síntomas, y los días que se disminuye la contaminación, se espera ver una disminución de los síntomas.
O sea,
en el fondo.
Se fueron relacionando, digamos,
Exactamente.
Días con,
y el mismo niño era su propio control. Por lo tanto, no había que compararlo con otro. Había que el mismo niño se comparaba con él mismo a diferentes exposiciones. Entonces, eso hace también que los resultados sean más robustos.
Claro. ¿Y qué encontraron? Cuéntanos.
Bueno, los principales hallazgos, los principales efectos fueron con las fuentes de vehículos de motor y sulfato secundario. Por eso se hincapié en estas industrias que están en las afueras, ¿cierto?, de Santiago y que están también trayendo contaminantes al centro.
Los otros fueron como menos perceptibles,
o causaron menos problemas.
En términos, o sea, de que estuvieron presentes todos, ¿ya? Pero los que tuvieron mayores efectos fueron estas dos fuentes. Y el material particulado por sí solo, o sea, como conjunto también, y el dióxido de nitrógeno. ¿Cuáles fueron los efectos? Bueno, en los niños asmáticos hubo un aumento del 30% de la tos, de 50% de silbido en el pecho y un 30% del aumento de todos los síntomas, tanto silbidos como tos, en el ejercicio. Entonces, bueno, estos fueron los hallazgos en los asmáticos. Y los no asmáticos, que uno piensa que no tienen tanta respuesta, fue al contrario. O sea, tuvieron un 40% más de tos. Y los asmáticos tuvieron un 30%. Entonces, claro, aquí da un poco que pensar, ¿cierto? Que tal vez la medicamentación del niño asmático
lo ayuda un poco
a no tener tanto estos síntomas. Por supuesto que no es la idea, ¿cierto? Lo ideal sería que ninguno tuvieran síntomas. No. ¿Cierto?
Pero fue más evidente en los niños que no tomaban ningún medicamento previo, digamos.
Claro, o sea, los sanos no tomaban medicamentos antiasmáticos, broncodilatadores, y inhaladores en el fondo, porque por su estatus no los toman, no los usan. Porque son sanitos, ¿cierto? Y en ellos, claro, se ven más síntomas. Entonces, una hipótesis puede ser que los chicos asmáticos
enmascaran un poco
por la medicamentación.
Claro.
No es que sean menos susceptibles.
Claro, sino que están un poco más cubiertos, más protegidos, por decirlo de una manera.
¿Y cuánto tiempo hicieron el estudio?
El estudio se hizo en el 2010 y el 2011, solamente en los meses invernales. O sea, partían más o menos en mayo hasta septiembre, el primer año, y el segundo año también partió como a fines de mayo hasta un poquito más de septiembre. Ya, esos fueron como los rangos.
Ahora, me quedé un poco pensando en las otras contaminantes que tú mencionabas, de humo, de leña y polvo de suelo, que a lo mejor salieron en menos cantidades y que es de las cosas que en las casas también hacemos hincapié y hacemos refuerzo en que no barra sin a lo mejor humedecer primero, o la leña, que hay políticas públicas que hoy día están suspendiendo.
Exacto.
Entonces, ¿será que hay que mirar mejor otras cosas?
Claro, uno igual destaca como los resultados más fuertes, ¿cierto? Pero de todas maneras, tanto el humo de leña como las fundiciones de cobre también tuvieron sus efectos. Un poquito menos, pero claro, uno trata de destacar como lo más importante. Pero también...
En estos estudios ustedes, yo me imagino, como Escuela de Salud Pública, han tratado también de poner a disposición esta información a quienes toman las decisiones, ¿o no? ¿Han tenido alguna conversa ahí?
Sí, claro que sí. O sea, estos artículos salen publicados y las redes sociales se activan, ya se suben a Twitter, se tuitea al subsecretario del ministerio para que tenga conocimiento de que aparecen estos resultados, ¿cierto? Y claro, o sea, la idea es, o sea, esta es una evidencia, no es de otro país, es de nosotros, porque muchas veces para regular nuestro país o en otros países también siempre dicen, no, pero hay que tener evidencia nacional,
estadísticas propias,
o sea, por supuesto que hay que tenerlas, pero no es tan fácil. O sea, hacer un estudio de esta envergadura también costó bastantes recursos. Lo bueno es que ya se hizo, se tienen los resultados, y por supuesto que estos resultados ojalá apunten a, o sea, que sea evidencia en la cual se fundamenten nuevas políticas de reducción de nuestros niveles de normativa de calidad del aire.
En el área en que tú te mueves, ¿ha habido algunas otras cosas que se puedan mencionar desde el punto de vista de la contaminación ambiental?
A ver, primero aclarar o comentarles que en este minuto en el Ministerio de Medio Ambiente se están revisando nuestras políticas de calidad del aire, ya todas. Ya las políticas deben ser revisadas y pueden ser mantenidas o actualizadas, pero deben revisarse cada 5 años, ¿ya? Y estamos en un periodo en que se están revisando diferentes políticas. La de materia particulada en este minuto se está revisando y se está trabajando en enviar el proyecto ya para los niveles. Y, por ejemplo, el año pasado nosotros como Escuela de Salud Pública, nuestro programa, hizo una revisión de evidencia para el Ministerio de Medio Ambiente para la revisión de las normativas de ozono, de dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Esto con la finalidad de levantar toda la evidencia disponible, que es muchísima, ya, pero en el fondo levantarla, leerla, digerirla y entregarles en el fondo un producto que para el Ministerio de Medio Ambiente sea muy amigable para poder aplicarlo en nuestras políticas que siguen. Y dentro de ese informe, nosotros en el informe como escuela, proponemos, ¿cierto?, nuevos niveles estándares basándonos en la evidencia que revisamos.
Carla, fuera de micrófono hablábamos un poco del efecto invernadero y todo esto que los contaminantes también parece que hacen su aporte. Así que a la vuelta de la pausa que le contemos a quienes nos están escuchando y lo puedas explicar para que todos lo podamos entender
con
mejor.
Con palabras sencillas.
Exactamente.
Ya.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana, con respeto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos acá en Caleidoscopio de la Salud conversando con Carla Johansen acerca de la contaminación ambiental. Patricia le había hecho la pregunta del efecto invernadero. Queremos específicamente que nos cuente un poco de qué se trata esto, si tiene relación con el cambio climático, cómo esto va enlazado y qué es lo que nos ha ido pasando en este tiempo.
Bueno, el efecto invernadero, bueno, tiene mucho que ver con el cambio climático, ¿ya? Pero primero explicar un poco qué es lo que es el efecto invernadero, porque existe un efecto invernadero que es natural, que es, una capa de diferentes gases de efecto invernadero, ¿ya? ¿Lo habían escuchado mencionar, que existen gases de efecto invernadero?
No, yo no.
Bueno, no. Existen gases de efecto invernadero, ya voy a decir cuáles son, ya que se depositan en nuestra atmósfera y que producen un efecto invernadero para nuestro planeta Tierra. Digamos, si ese efecto invernadero natural no existiera, tendríamos temperaturas de menos 18 grados Celsius. Por lo tanto, el efecto invernadero natural de nuestra Tierra es compatible
es beneficioso
con,
en es este caso.
Es beneficioso y es compatible con la vida.
Ya, eso es natural, porque siempre se escucha que el efecto invernadero como algo malo. Entonces, por eso te pregunté, qué buena la aclaración.
De hecho, el efecto invernadero era ocupado, por ejemplo, por los agricultores romanos, quienes fueron los que inventaron los primeros invernaderos.
Se dieron cuenta,
aprovechando esta propiedad, ¿cierto?, de los gases de nuestra Tierra, pero que en el fondo permiten que entre, ¿cierto?, la radiación solar o el calor, ¿cierto?, y que el calor rebota en nuestra Tierra y se disipa hacia el espacio nuevamente, ¿cierto?
Claro, pero este efecto que es el natural es el que mantiene la vida en la Tierra y no nos perjudica, sino que más bien mantiene esto como las temperaturas que dices tú.
Claro, digamos que el efecto invernadero natural visto en los años muchos años atrás, por supuesto que era así. ¿Qué ha empezado a suceder? La capa de gases de efecto invernadero ha empezado a aumentar, ¿cierto? Producto de la acción humana, de todos los contaminantes.
De todo lo que mencionamos en el bloque anterior.
Y han ido engrosando esta capa y por lo tanto nuestro efecto invernadero está es mucho mayor. Y por lo tanto nuestra Tierra no está siendo capaz de perder el calor que debería perder naturalmente. Y por eso se habla del calentamiento global y el cambio climático. Si vemos hacia atrás, ya nuestro clima, remontémonos a miles de millones de años atrás, nuestro clima ha ido variando en el tiempo. Hemos tenido etapas de glaciaciones, holocenos, que son las fases interglaciares, nuevas glaciaciones, y de esa forma se han cumplido ciclos climáticos, ¿ya? Esos ciclos climáticos han ido acompañados del efecto invernadero natural. Uh-huh. ¿Qué ha pasado a partir más o menos de los años 1980 y casi 1900, ya con la venida de la Revolución Industrial? El hombre empezó a emitir
nuevos gases.
Claro. ¿Ya? Yeah. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero más populares o más conocidos? El dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno. Ya, esos son los más populares, ¿ya? Y esos han sido, principalmente, en estos últimos 200 o 300 años, emitidos por el hombre, han engrosado nuestra capa de gases de efecto invernadero y han producido que se produzcan diferentes efectos en nuestro planeta Tierra. Uno de ellos es el calentamiento global, ¿cierto? Que nuestra temperatura de la Tierra está aumentando de forma basal.
Porque no se puede ir, digamos, eliminar, como decías tú, ¿no?
Exacto.
El calor no se puede...
No se disipa.
Se disipa en una mucho menor cantidad que antes. Entonces, eso está, bueno, ocasionando miles de otras circunstancias y efectos en nuestro planeta Tierra y como lo llaman, cambio... Uh-huh. ¿Cierto? Calentamiento global o cambio climático global también le llaman, es porque es algo que está sucediendo de manera global. Y por lo tanto, algo que está sucediendo de manera global requiere de intervenciones globales también.
Y en este escenario es donde preocupa entonces, cuando uno lo escucha, en la capa de ozono también, cuando empieza a disminuir en ciertos lugares... ¿O tienen razones distintas?
Ah, lo que pasa es que el ozono tiene un comportamiento bien especial, por eso no lo había querido mencionar mucho. Porque tenemos diferentes capas en la atmósfera. Uh-huh. Y el ozono troposférico, ¿ya? Que el que está más cercano a la Tierra, que es este que nos molesta en la nariz, el que nos contamina, ¿ya? Ese produce un aumento de nuestro calor de la Tierra. Pero el ozono estratosférico, que es el que se produce la capa de ozono,
que nos protege
de la radiación, ese es el que se está acabando y agotando y abriendo, y por lo tanto, si bien deja pasar más radiación, en esos huecos también se va más radiación. Por lo tanto, en el fondo, podría contribuir a que nos enfriemos un poquito más. Pero entre el suma del estratosférico y el resto del troposférico, al final... igual nos estamos calentando como planeta.
Es la suma y la resta.
Entre la suma de lo que
no
sucede.
No es suficiente todavía.
Claro. Bueno, y ahí entonces claramente estamos aportando todos como humanidad a que el cambio climático y este efecto se vaya acentuando y se vaya aumentando exponencialmente.
Lo que pasa es que, bueno... A partir, ¿cierto?, de esto de la revolución industrial, han habido muchos cambios, ¿cierto?, en los patrones de consumo de las personas. Claro. O sea, las personas ahora tienen mucho más necesidades de productos que se producen en estas industrias, ¿cierto?, y más necesidad también de generación de energía. Incluso el mismo cambio climático, donde aumentan las temperaturas, la gente gasta más o consume más energía en enfriar, y por lo tanto es como un círculo vicioso. Muy complejo.
Es como muy difícil salir, creo yo, de esto, ¿no?
Claro, especialmente si seguimos utilizando combustibles fósiles que, producto de su combustión, liberan gas de efecto invernadero. O sea, ¿cuál sería la recomendación a modo global? Sería utilizar energías renovables, más sustentables, como la energía eólica, la energía solar, maremotriz incluso, o sea, ya empezar a ocupar energías que son más limpias y que también aseguren, ¿cierto? Cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando de asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un planeta Tierra, ojalá mejor que el que tenemos ahora.
Una pregunta, no sé si ustedes lo han analizado, lo han conversado dentro de sus reuniones de trabajo, pero el cambio de combustibles en los vehículos, porque estaba pensando mientras tú hablabas que poner vehículos a gas, que es una, o eléctricos, que pudiera ser menos, son opciones, pueden ser un impacto el día de mañana, porque hoy día hay 3, 4 dando vueltas.
Claramente son energías más limpias.
Aunque sea el gas, por ejemplo.
Aunque sea el gas, es una energía más limpia que todos los contaminantes que se emiten, por ejemplo, a partir de un vehículo motorizado, digamos. Pero, por ejemplo, yo me inclinaría más por las fuentes fijas, ¿ya? Porque, por ejemplo, si comparamos termoeléctricas con hidroeléctricas, o sea, claramente la hidroeléctrica tiene una energía mucho más limpia, y que las termoeléctricas, que queman carbón y nos emiten, Entonces, si pensamos en el vehículo a electricidad, o sea, ¿qué es lo que se está quemando para poder cargar mi vehículo a electricidad? Entonces, también de repente el vehículo en sí no va a emitir, pero al cargarse también produce emisiones en el fondo. Entonces, hay que apuntar más a cómo generamos nuestras energías para uso de todo tipo, ¿no?
Y bueno, y entonces quizás también las políticas públicas deberían volcar más su mirada hacia estas fuentes fijas, que son grandes industrias que emiten, y claro, que en la suma todo suma, digamos, valga la redundancia, 2 autos, 5 autos, 25,000 autos y así sucesivamente.
Por supuesto, y ahí ya estamos hablando de un problema que también tiene que tener la mirada puesta.
Pero en estas industrias yo no tengo cifras, las desconozco, pero será que al regular estas se regulan como 10,000 autos al mismo tiempo, y así uno va también tratando de sopesar qué tanto aporta a esta contaminación.
Claro. En términos de contaminación del aire, en realidad ponerle un freno tanto a la industria como a los vehículos está bien. En términos de calentamiento global, gases de efecto invernadero, cambio climático, o sea, lo que se debe apuntar es hacer la producción de energía más sustentable con energía renovable, ahora, con fuentes de energía renovable.
Claramente eso es más costoso, ¿cierto? ¿O no? Porque siempre uno escucha, no, es que las otras energías son más caras. ¿O es tan así o no?
No necesariamente. No. Probablemente la instalación de ciertos, por ejemplo, de paneles solares puede ser costoso. Ya, pero posteriormente, o sea, la cuenta de la luz te va a bajar si tú tienes tu propia generación de energía.
O sea, a largo plazo finalmente puede ser más económico.
Exactamente. O sea, y en Europa hay muchos países que están apuntando a que los edificios, las nuevas casas se entregan ya con paneles solares. Entonces, se están haciendo ya ciudades más sustentables en términos de generación de energía y en términos también de hacer ciudades más caminables, en que si tienes una ciudad más caminable que potencia, por ejemplo, el caminar, se usa menos el vehículo. Entonces también es un punto importante que esto es como un todo. Si uno, imagínate, yo siempre trato de imaginarme una ciudad que fuera mucho más caminable. Si es más caminable, se van a usar menos vehículos. Si hay menos vehículos, hay menos contaminación, menos congestión, menos gases de efecto invernadero, solamente por una política de hacer calles más caminables, por ejemplo. Entonces, ¿a qué apunta la salud pública? O sea, una ciudad más caminable, además, es más saludable para la gente porque hace ejercicio. Y además contribuye a todos estos problemas de sustentabilidad, de generación de energía, de contaminantes, de congestión, de estrés.
Claro, bueno, o sea, un montón de beneficios, finalmente, si uno pudiera sumarlo.
Pensando, parece que no lo hacemos bien, ¿no? Parece que hacemos justo lo contrario, porque pensaba en los tiempos de mayor,
los estrés, claro,
los mayores niveles de contaminación, y la recomendación es no haga ejercicio, los niños suspenden sus clases de educación física. Entonces los hacemos mantener una vida, entre comillas, un poco más sedentaria, que es una recomendación hacer ejercicio, por un lado, pero en esos días no haga, y son hartos días del año, por lo menos mis hijos reclaman. De hecho, a ellos les encanta. Entonces, por eso lo tengo tan presente, porque, ay, porque de nuevo esta semana, ay, porque de nuevo esta semana, y así no, se pasan de semana en semana con la suspensión de esto.
De la educación física.
Y ahí lo vemos en el círculo vicioso al revés de lo que tú nos mencionabas que podía ser una medida. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con nuestro último bloque para ver qué podemos recomendarle a la gente que nos está escuchando.
Muy bien.
caiga hacia mí. No hay labios para besar, no hay estrellas en el cielo. Sin ti moriré y no renaceré. Vagará mi espíritu porque no estás tú. Por el mar navegaré, nunca me rendiré. Brillará siempre la luz si la enciendes.
Regreso en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, en el último bloque que nos queda para conversar con Carla Johansken, magíster en salud pública, y que nos ha estado contando sobre la contaminación, el efecto invernadero, el cambio climático, que en cierta forma nos tiene un poco preocupadas después de escucharlo. Pero ojalá que sea un aporte y una conversación en sus casas, porque de a poquito, así como dijimos, todo suma. Así que quizás también poder hacer algunas conversaciones individuales y para las autoridades de este país que tomen en cuenta estos estudios
que ellos han hecho.
Exactamente.
¿Cierto? Para poder ayudar, como dices tú, todo suma. Y queremos también ahora darle un poco un enfoque más de prevención a lo que uh-huh. hemos conversado. Ya nos contaste qué pasa, cómo se mide, qué impacto tiene. Pero tal como dice Patricia, nosotros queremos un poco ver qué podemos hacer nosotros individuales cotidianamente como para aportar a evitar la contaminación. Cosas tan pequeñas que nosotros a veces hacemos inconscientes o porque no nos damos cuenta que eso contamina. Podría darnos, no sé si tienes algunas recomendaciones que nos puedas contar para ayudar o reforzar las que siempre salen, porque las noticias también siempre se están dando recomendaciones, pero no es malo recordar y que uno se las vaya ya impregnando dentro de su vida cotidiana.
Bueno, las primeras recomendaciones que podría hacer de forma preventiva uh-huh. tendría que ser como reduciendo, ¿cierto?, las emisiones. Ya, eso sería prevenir, o sea, ojalá no vengan episodios de contaminación y eso, bueno, puede ser un poco difícil porque implica, o sea, en vez de esperar la restricción para dejar el auto, tratar de dejar el auto
antes.
Uh-huh. O bien también, bueno, que el auto vaya lleno, ya, también esa es una forma de reducir emisiones, aunque en el espacio de 3 autos caben, cierto, 12 personas, y ese es el espacio que ocupa una micro que podría llevar 40. Mm. Entonces, y ahí tenemos una sola fuente y en la otra tenemos 3 fuentes.
¿Ya? Aquí tenemos dos focos de recomendaciones a mi gusto. Uno es ser buenos vecinos, solidarios, claro, compañeros de trabajo, claro, y ponerse de acuerdo para llenar el auto, ojalá, como bien tú dices. Y por otro lado, las autoridades de nuestro transporte público cada vez ir haciéndolo más amigable, porque también
más accesible, claro, porque también es difícil
hoy día, viene, no sé si difícil, está un poco mal distribuido los horarios, quizás de horas punta, y el que viaja en metro o el que viaja en micro lo tiene clarito, que que tenemos dificultades todavía, claro, para poder... pero ahí yo haría hincapié en estas dos grandes...
No sé si le vamos a hablar ahí
a la población, gobierno, pero claro, también a las autoridades.
Sí, las autoridades sería, claro, o sea, una mejora en el transporte público. Por supuesto que como una de las primeras buenas opciones. Y también mejorar un poco las vías para transporte activo. Ya andar ciclovías para que eso también disminuye la congestión y la contaminación. Ya ahora, cuando ya tenemos la contaminación ahí, obviamente estar atenta a los síntomas, especialmente de las personas que son más vulnerables, como son los niños, mientras más pequeños, más vulnerables, porque tienen todo su sistema respiratorio que está en desarrollo y por supuesto que está ahí mucho más susceptible a las inflamaciones o a estas irritaciones que producen los contaminantes. También, por el otro lado, tenemos a los adultos mayores, tenemos a las mujeres embarazadas, ya que también son personas que son más susceptibles a la contaminación una vez que ya estamos expuestos cotidianamente. Claro. Ahora, también nuestra contaminación cotidiana también sufre de episodios de contaminación, que son estos que se declaran en invierno, ¿cierto? Estas alertas, preemergencias o emergencias, ¿cierto? En que ahí ya las medidas de salud pública o las medidas que se tienen que informar como comunicación del riesgo para las personas apuntan ya a toda la población y no solamente a estos grupos susceptibles, sino que todos en ese minuto, ya cuando estamos llegando a la alerta o pasando a la preemergencia, todos están manifestando algún síntoma en su cuerpo, aunque no lo perciban.
Claro, por eso es la disminución de la educación física, ¿cierto? Que es para todos los niños.
Exactamente.
Bueno, y eso se refleja en lo que tú nos mostraste en la conversación al principio, que si en este estudio el control estaba tanto con niños asmáticos, tanto con niños sin patología, tenían síntomas incluso con mayor porcentaje que los que estaban con alguna enfermedad crónica de base. Entonces,
eso
tiene una evidencia bien clara que en estos estados de emergencia y preemergencia no solo las personas con patologías crónicas y los grupos vulnerables, como tú bien lo dijiste, se ven afectados. Nos vemos afectados toda la población, desde el recién nacido hasta...
Ahora, claro, la manifestación física, algunos los van a percibir más que otros.
Claro, algunos no se van a dar cuenta.
Uno a veces va al centro y empieza a toser o empieza a tener como picazón en la nariz. Y eso porque la contaminación sí produce esos efectos, nada más que uno no va al médico. Son efectos no reportados y que son la mayor cantidad de personas que tienen esos efectos.
Que finalmente están como acostumbrados, así como, no, si siempre me pasa en el invierno, y pasa nomás.
Y pasa, claro, exactamente. Claro. Mientras no le lleve a una alteración de la calidad de vida o de su actividad de la vida diaria, que no le produzca, no sé, pues irse a la cama o, no sé, no poder hablar, digamos. Claro. La persona, seguramente un individuo, un adulto sano, no va a consultar a un médico por ese tipo de síntomas.
Bueno, y es probable que estas estadísticas se traduzcan en hospitalizaciones y en un grueso de personas que pueden llegar a fallecer, pero que no tenemos tan claro porque estos son episodios que se van como acumulando, son acumulativos año tras año y la enfermedad se desarrolla en un tiempo.
Sí, ojo, ahí tenemos los efectos agudos, ¿cierto? Que sí hay aumento en la mortalidad y que, ojo, que la mortalidad es como la punta del iceberg, o sea, es el efecto más final, claro, y que afecta a las personas más susceptibles. Pero de ahí para abajo, si tenemos 3 millones de muertes, vamos a tener 5 millones de hospitalizaciones, 8 millones de personas consultando al médico y quizás cuantas más con síntomas. Claro. Y también tenemos, por otro lado, el efecto a largo plazo, que producto de esa exposición continua a moderadas o altas cantidades de contaminación empiezan a afectar, ¿cierto?, la fisiología o todos los componentes de nuestro aparato respiratorio y cardiovascular también, y eso va generando enfermedades crónicas. Que finalmente estas personas llegan a ser susceptibles y que en algún día en un episodio de contaminación, o sea, en un efecto agudo, podrían llegar a caer hospitalizados o incluso a fallecer.
Claro, porque ya tenían acumulado de todos los años anteriores. Bueno, queridos auditores y auditoras, estamos dando término a nuestro programa, que fue muy interesante. Nosotros con Patricia nos miramos porque aprendimos mucho.
Sí. Te agradecemos, Carla, la gentileza de poder venir a conversar con nosotros. Problema. Y también este programa tiene la finalidad de informar y también favorecer una conversación que ayude a la población a intentar vivir mejor, de alguna manera queremos
espero
eso.
Espero que me hayan, no haber usado palabras muy, muy técnicas.
No, yo creo que estuvo súper entendible para todos. Bueno, queremos despedirnos recordándoles nuestro correo enfermería.caleidoscopio@gmail.com y nuestro sitio en Facebook Caleidoscopio de la Salud, para que nos envíen, ¿cierto?, como les decíamos, sus preguntas, sugerencias, algún tema que quieran que nosotros podamos tocar. Nosotros encantados de recibir sus sugerencias.
Que tengan un bonito fin de semana y hasta otro sábado.
El próximo sábado. Adiós.
Adiós.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.